Habla el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, don José Bonilla.
Señor vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Noboa. Señor expresidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti. Señor expresidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Alberto Lacalle. Señor ministro de Defensa Nacional, doctor José Bayardi. Señores ministros de Estado. Señores exministros de Estado. Señores integrantes de las comisiones de defensa de las cámaras de senadores y representantes. Señores legisladores. Señores ministros de la Suprema Corte de Justicia. Señores subsecretarios de Estado. Señor comandante en jefe del Ejército Nacional, general de Ejército Jorge Rosales. Señor comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Juan Fernández Maggi. Señor director de la Policía Nacional, inspector general Cine Ribeiro. Señor presidente y ministros del Tribunal de Cuentas. Señor Presidente del Supremo Tribunal Militar, General Julio Halti. Señores Intendentes Municipales, Autoridades Nacionales y Departamentales. Señores Representantes Diplomáticos de Países Amigos. Señores Ex Comandantes de la Fuerza Aérea, Ejército y Armada Nacional. Señores Oficiales Generales en Actividad y retiro. Señores oficiales generales de la Policía Nacional. Señores agregados aeronáuticos, militares y navales acreditados ante nuestro país. Señores oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos de la Fuerza Aérea y del Instituto Policial. Supervisor aerotécnico Raúl Parapar. Personal subalterno y civil de la Fuerza Aérea Uruguaya. Señores integrantes, señoras integrantes de la Fundación Cesario Berisso. Señores integrantes de la Fundación Viven. Señores invitados especiales. Señores representantes de instituciones aéreas. Familiares del extinto coronel aviador Rodolfo Custer. Familiares y amigos, representantes de los medios de comunicación, distinguidos asistentes. Las organizaciones que crea el ser humano van recorriendo su destino, escribiendo su historia, estableciendo hitos, los cuales van a permitir identificar en retrospectiva los grandes momentos que marcaron sus vidas y la de los individuos que la integran. Nuestro país, acompañando los avances tecnológicos de la época y unos pocos años después de los primeros vuelos del hombre en aeronaves más pesadas que el aire, el 17 de marzo de 1913 crea la primera escuela de aviación militar en Los Cerrillos, marcando así el inicio de 96 años de rica historia de nuestra actividad aérea. La escuela comenzó con el adiestramiento con 10 alumnos y el piloto instructor Marcel Paillet, de origen francés. Mucha ilusión y ánimo caracterizaron aquellos días, pero ya próximo a la salida del primer vuelo solo de los alumnos y por falta de rubros se decide su cierre. Anticipándose a esta situación, el entonces teniente primero Juan Manuel Boisolanza y el alférez Cesario Berisso deciden poner en juego sus respectivas carreras para sensibilizar a las autoridades y concretar uno de los hechos más significativos en la carrera de un piloto, su primer vuelo solo. Es así que el 22 de junio lo intentan, concretándolo Berisso al lograr volar el biplano Farman el Águila desde Los Cerrillos a la playa Malvin, siendo el primer uruguayo en efectuar un vuelo solo en el país, frustrándose el vuelo de Boisolanza debido a una falla que le provocara Profeso, su mecánico de vuelo, con el fin de proteger su vida al impedir que utilizara el monoplano Blériot más avanzado en el que nunca había volado. Ya desde ese primer vuelo vemos las manos protectoras de nuestro personal, la que ha estado a nuestro lado, formando la trilogía indisoluble de piloto, mecánico y máquina. Con el gobierno y la opinión pública sensibilizados sobre las posibilidades del arma aérea, y pese a la gravedad de la desobediencia ocurrida, se logra la reapertura de la Escuela de Aviación en este histórico aeródromo de Boisolanza. Somos descendientes de hombres con un espíritu revolucionario y rebelde, que no supieron de renunciamientos pese a los riesgos personales a la hora de concretar sus sueños. Es, sin duda, el hecho más trascendente de nuestra historia institucional. La celebramos con alegría y orgullo desde el año 1951, cuando fue establecida la efeméride por el entonces Inspector General de Ejército, quien fuera pionero piloto aviador militar, General Don Óscar Diego Gestido. Afortunadamente, la adversidad tuvo la virtud de despertar talento, pensamiento creativo, ingenio, que de otra manera hubieran permanecido dormidos. Los precursores nos negaron el orgullo de pertenecer a una profesión única que se basa en intangibles como el honor, la lealtad, el sacrificio, la honestidad, la camaradería y en la cual el verdadero reconocimiento nunca fue ni será material. Querer ser aviadores es un sentimiento que compartimos todos los integrantes de esta fuerza, generación tras generación, y que trasciende al simple hecho de tener el privilegio de comandar una aeronave. Es una alegría invisible e inspiradora, presente en el espíritu, en la sed de espacio, en el renunciamiento, valentía, intrepidez, arrojo y vocación de servicio. Al desplegar sus alas, la Fuerza Aérea eligió el camino arduo y áspero que lleva a las estrellas. Esta conjunción permite analizar el presente de manera de proyectarse al futuro con realismo, objetividad, seriedad y profesionalismo. Nuestra Fuerza Aérea no puede adivinar el futuro, el cual, a decir de algunos, es como un sobre cerrado, y sin embargo se prepara para él. ¿Cómo lo hace? Interpretando los lineamientos que emite el mando superior, basados en una estrategia que determina el diseño de la fuerza militar que se necesita, con el objetivo ulterior de que ella sea robusta y enfocada a su misión, subordinada y que sí permita el mayor control de los eventos del porvenir. Somos conscientes que en nuestra sociedad libre este proceso permanente de pensamientos es difícil, es largo, influido por factores domésticos e internacionales. Hay más incertidumbres que certezas. No hay respuestas simples y fáciles. En un escenario mundial, continental y regional de difícil pronóstico, la comunidad de analistas auguran que los próximos conflictos serán por el acceso a los recursos, a todos ellos, abarcando todo lo que el ser humano considera un recurso. Algunos consideraron que se había detenido el motor de la historia cuando no había más debate sobre el sistema, pero en poco tiempo vimos cómo el mismo seguía funcionando, generando nuevas dialécticas, nuevos conflictos, nuevas situaciones, nuevas discusiones, nuevas problemáticas. Por lo que, más que nunca entonces, debemos de creer en instituciones como las nuestras, ya que tenemos un rol fundamental en la vida de nuestro país, trascendente en su presente y en su futuro. Debemos mantener una actitud abierta de análisis, de reflexión, para estar constantemente preparados para esos nuevos escenarios, nuevos conflictos, nuevas necesidades, atendiendo los mismos fenómenos de cambio que afectan al resto del Estado y al que naturalmente debemos de acompañar en su transformación. En ese sentido, nuestra Fuerza Aérea planificará en armonía con el sistema de planeamiento y presupuesto al más alto nivel político, dónde colocar los recursos, siempre escasos, buscando la mejor relación entre fines, medios y riesgos, de modo que el gasto a invertir en la estrategia de defensa sea adecuado a los nuevos escenarios y permita preservar la soberanía nacional. El error entre la estrategia y el diseño de las fuerzas militares históricamente ha comprometido el nivel de la seguridad que se pretende para un país que basa su estrategia de defensa en una actitud estratégica no agresiva, en disponer de capacidades para repeler acciones que menoscaben esa soberanía, con la indispensable voluntad política de emplear tales capacidades y hacer cumplir la ley nacional en todo el ámbito de competencia de la Fuerza Aérea, desde la superficie de la Tierra hasta el espacio ultraterrestre, patrimonio de toda la humanidad. Nuestro accionar se apoya entonces en tres pilares fundamentales: el marco legal, el personal de calidad y los medios adecuados a la misión asignada. El marco legal es el que nos dicta la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones en vigencia, actuando siempre bajo el mando superior de las Fuerzas Armadas. Con respecto al personal de calidad, hablamos del recurso humano, del capital humano, del mayor activo de la Fuerza: personal superior, personal subalterno y civiles. Las tripulaciones de las plataformas aeroespaciales y el gran porcentaje de trabajo no visible a la luz de los medios de comunicación que hacen posible el cumplimiento de la misión. De esas tripulaciones de los sensores y sistemas que escudriñan el profundo azul celeste controlando el cielo, de los que se ocupan de brindar las facilidades aeroportuarias de todo el país, colaborando de esa manera en el desarrollo de la actividad de la aviación civil. Esta forma de pensar y hacer las cosas, esta definición institucional, trasciende el discurso y condiciona todas las decisiones. La Fuerza Aérea continuará prestando especial atención e invertirá en los lugares donde se gerencia el recurso humano. Esta institución debe atraerlo, enamorarlo de la profesión, retenerlo y motivarlo. Debe ser consciente de la necesidad que tienen como seres humanos de satisfacer sus necesidades básicas. Debe motivarlo continuamente y de esa manera el gasto invertido en su capacitación y adiestramiento tendrá el retorno efectivo para la sociedad toda, que hace el esfuerzo para integrarlo a su servicio, más aún hoy, donde las necesidades de este recurso se hace escaso en el mundo. Con respecto a los medios, nos referimos a los recursos materiales que se nos asignan, derivados de las apreciaciones y análisis prospectivos decididos por las autoridades nacionales. En forma permanente, la Fuerza se adapta reajustando sus medios y capacidades. Se moderniza cuando los mejora. Se transforma cuando aparecen misiones nuevas. Se cambian cuando se obtienen nuevas capacidades. Por razones estrictamente económicas, la Fuerza Aérea mantendrá una sola estructura, la que deberá ser flexible y capaz de enfrentar todas las hipótesis de empleo. Planificará niveles de desarrollo que coincidan con los sucesivos presupuestos generales del Estado en ciclos de 5 años. El nivel actual, mantenimiento de los objetivos que posee nuestra fuerza. Continuaremos con el proceso de la incorporación de los sensores radares, el establecimiento de mejores capacidades de mando y control, y seguir con nuestra idea de contar con la capacidad de utilizar vehículos aéreos no tripulados. Para el próximo nivel, visualizamos la necesidad de contar con fondos extrapresupuestales que le permitan al país la renovación de las capacidades de interceptación de la fuerza, buscando disponer de aviones que vuelen más alto y más rápido, una vez que ya somos plenamente conscientes de lo que pasa en nuestros cielos. Constantemente en la Fuerza Aérea algo se está adaptando, modernizando o transformando, ya que cuando las instituciones no se adaptan y modernizan, ingresan en un proceso de deterioro que puede llevarlas a su propio fin. Ese ciclo permanente depende directamente de los recursos que le sean asignados. En particular, por ser nuestra fuerza altamente especializada y tecnificada, es que debemos procurar que la asignación de dichos recursos sea proporcional a necesidades tecnológicas y a los costos de operación y mantenimiento de las mismas. Aceptar la necesidad de cambio, ese es el camino que debemos transitar. Transformar estructuras, flexibilizar el sistema para permitir que éste se adapte con facilidad a los nuevos escenarios de empleo que se presentan. Cuando la Fuerza Aérea es llamada a cumplir su misión, se espera su presencia y su operatividad. Pero, ¿qué es ser operativo? Es cumplir cuando sea necesario con las misiones de transporte y enlace, apoyando al Instituto Antártico, realizando relevos de las Naciones Unidas, dispersión de la mosca estéril del gusano barrenador para el Ministerio de Ganadería, transporte de órganos, apoyos a todos los ministerios y entes del Estado. Es realizar por las unidades de combate el control del espacio aéreo, participar en ejercicios combinados con otras fuerzas de América del Sur. Es formar silenciosamente nuestros pilotos por los instructores de vuelo de todos los niveles. También es la actividad que cumple el Escuadrón Aéreo número 5, helicópteros, en virtud de los siniestros forestales o rescates de vidas humanas. En nuestras retinas, fijadas por estos u otros hechos trágicos acaecidos, están nuestros helicópteros operando en apoyo a la extinción de incendios. Imágenes de máquina y voluntades, combinando las mejores capacidades y valores del ser nacional y militar. Vemos al piloto, su tripulación y su aeronave, eligiendo cuidadosamente dónde depositar su preciosa carga líquida para combatir el fuego, en un acto profesional y sereno, para maximizar el rendimiento de su esfuerzo sin amilanarse por el tamaño del enemigo al que combate. Para poder cumplir esta y todas nuestras tareas, debemos estar entrenados y capacitados en operaciones especiales. Debemos tener la máquina en condiciones, en orden de vuelo. Debemos tener el equipo necesario y actualizado. Entonces, y solo entonces, la Fuerza Aérea podrá estar presente donde sea requerida y asegurar el éxito de nuestra acción. Eso es ser operativos. Pero al fin de todo, está la voluntad del ser, sus creencias y sus valores, cultivados diariamente en esta institución. como los que guiaron la vida de nuestro camarada coronel aviador Rodolfo Bismarck Custer Poggio. ¿Qué fue lo que pesó más al momento de la decisión que cobró su valiosa vida? Solamente podemos imaginarlo, pero estamos convencidos que lo alentaron el renunciamiento, el valor ciudadano y personal, valentía y vocación de servicio. Ese sentir de que no hay mayor entrega que dar la vida por sus amigos, por los demás. A su recuerdo, este sencillo y merecido homenaje que hemos realizado de toda su Fuerza Aérea, agradecida por el ejemplo que nos regaló. Permítanme dirigirme a todo el personal de la Fuerza Aérea, hoy y siempre base de nuestra organización. La historia de nuestra institución se ha enriquecido con las acciones de mujeres y hombres que han dado todo de sí a favor de ella. Ese compromiso nos hace redoblar esfuerzos constantemente para enfrentar los nuevos desafíos con todo el profesionalismo, entrega y amor a esta forma de vida. Somos parte de esta sociedad con la que nos sentimos plenamente identificados, sintiéndonos iguales que cualquier ciudadano, ya que tenemos sus mismas aspiraciones, inquietudes y expectativas. En este día de recuerdos, de festejos y de mirar con confianza al futuro, vaya un saludo a todos los que integran nuestra institución. En estrecha relación con los lineamientos del mando superior, la Fuerza Aérea se compromete a realizar su mejor esfuerzo en gerenciar este capital humano con sus recursos más profesionales. Por cierto, que los medios, los recursos y las retribuciones nunca parecen suficientes para llevar adelante la tarea asignada. Pero contamos con el apoyo del mando superior y principalmente puedo decir orgullosamente que cuento con el mejor personal civil y militar que puede aspirar un comandante, aquel que hace un uso extremo de la imaginación, haciendo parecer fácil lo difícil, esperando como única recompensa el supremo placer del deber cumplido, junto al orgullo de ver en cada cosa lograda que no hay tarea imposible. En el altar de los dioses, el sol quemó celoso las alas de Ícaro para impedirle el vuelo. Pero los hombres y mujeres orientales lo miran de frente y han convertido el volar en una forma de vida, en la que los horizontes no alcanzan para contener las ansias de espacio. El rumbo de nuestras aeronaves apunta hacia el infinito, dirigidas con mente clara y pulso firme, hechos para la hazaña, con el coraje y la voluntad necesarios para vencer todos los obstáculos. En la Fuerza Aérea Uruguaya no tememos mirar el futuro, simplemente porque lo construimos cada día. Muchas gracias.